Bienvenidos una semana más al podcast de repaso de la semana 12 de la NFL y 13 ya de la NCAA. Una tarde más, están conmigo. Ronde, ¿qué tal?
Ahí, si has variado la coletilla y me ha pillado desprevenido, ¿eh?
¿Cómo estamos?
Bien y mal a la vez.
Bueno, luego ya te podrás soltar la tuya. Y Food, ¿qué tal?
Bien, yo bien. Aún no sé por qué Ronde está mal, pero yo por ahora bien.
Porque me ha pillado por sorpresa y me ha pillado descolocado. Yo estaba aquí tan animado y tal. Sí. ¿Qué pasa aquí?
Con la bebidita claro, todavía. Sí.
Me ha dicho, hoy vamos a pillarle. Esto como cuando en el entreno haces el doble hat para pillar siempre alguno.
Sí, tú ves sorprendiendo que luego el zumo se expande sobre la mesa de formas naturales.
Bueno, vamos al lío. El primer partido de esta semana fue el que... se jugó el pasado jueves. Recordaréis que a partir de hace un par de semanas están jugando ya partidos el jueves, y además esta semana, que por eso es el motivo de que hemos adelantado el podcast, coincide con la festividad de Thanksgiving,
el día del pavo.
Acción de gracias. Y esta semana, si no recuerdo mal, hay tres partidos adelantados de la jornada. El primero de la semana pasada fue el Pittsburgh Steelers 27, Cincinnati Bengals 10.
En serio, es el día del pavo, ¿eh? Que tú no has visto nunca la imagen de Madden cortando el pavo.
Sí,
en
sí.
Una...
No,
es espectacular esa imagen.
Y además es muy típico, le dan el trofeo aquel del pavo rechoncho, no
sí,
sé
además
cómo le
ahí
llaman,
en...
al mejor...
¿A Culpepper?
No, al jugador que escoja mejor del partido. A lo mejor acabará siendo Culpepper porque...
O Lendl White, uno de los dos, van a tener que echar la moneda al aire.
No, pero por ejemplo sí que hay una figura en el deporte muy típica, sobre todo en la NFL, que se llama el turkey, el pavo, que es un poco, viene a decir, el primo. Y esta semana, en las galerías de fotos de Sports Illustrated, que están bastante bien, hay una galería con los posibles turkeys, y hay como 20, y la verdad es que está divertido. Bueno, primer partido. Cincinnati se queda con un balance de 1-9-1 y Pittsburgh se queda con un balance de 8-3. Imagino que Pittsburgh debe estar liderando su división. Sí, así es. 8-3, el segundo clasificado es los Baltimore Ravens con un 7-4. Luego ya hablaremos de las divisiones, quizá, sí. Que si no nos liamos un poco. De este partido, ¿qué creéis? ¿Alguna cosa a destacar?
Pues realmente no mucho. Es decir, es un partido que ha sido tan previsible.
Sí,
los Steelers han pasado por encima de los Bengals y ya está.
Sin
hacer ningún...
Eso iba a decir. O sea, la sensación que me dio siguiendo el partido es que los Steelers hicieron lo justito para llevarse el partido. Se llevaron el susto inicial porque en el primer cuarto... El primer cuarto acabó con 7-0 a favor de...
Sí, que le metieron el primer drive y dijo, bueno, sí, vamos a jugar relajados, pero no tan relajados.
Pero no tan relajados. Y a partir de ahí... Luego me parece que hacia el final del partido anotaron un field goal.
Willie Parker creo que fue su primer partido entero desde la lesión.
No, jugó solo media parte.
¿A media parte al final?
Sí, hicieron media parte cada corredor.
Por eso en las estadísticas hay 15 carreras para Moore y 14 para Willie Parker. Lo que pasa que la estadística de yardas por carrera es bastante lamentable en los dos casos. En el caso de Moore, 3,7. En el caso de Parker, 2,6, sin pisar ninguno de los dos lines.
A mí lo que me sorprende es que se han vuelto a sacar un running back de practice squad que les hace las carreras de corto yardaje, que es el Gary Russell, que no sé de dónde lo han sacado, pero ya tienen otro que especialista.
Si no me equivoco, es lo que tú decías, era uno que tenían en el practice squad, o sea, no tenía ni dorsal. En teoría los tres corredores para esta temporada eran Mewell de Moore y...
Mendenhall.
Eran los suplentes de Parker. Este no sé de dónde.
Por cierto, solo un detalle referente a Chad Johnson, que esta semana leía que los Bengals están bastante hasta las narices y han llamado a su agente diciéndole que evidentemente algo que también sabíamos todos, que se busque equipo porque no lo quieren.
¿Pero
no...
se sabe por qué le sentaron en este partido? ¿O...
No, de momento no. Lo que pasa es que supongo que es una acumulación de...
De indisciplina.
Sí, estar de él hasta las narices, de que el tío hace lo que le da la gana un poco.
Llego tarde al entreno, ahora le contesto a Marvin Lewis, que también le contestaría yo, pero bueno,
eso es otra guerra.
Sí, eso es otro tema. En cualquier caso, se está poniendo de moda esto de las sanciones internas por indisciplinas que tampoco nos informan y tampoco estamos informados de exactamente qué pasa.
Una cosa es que la ropa sucia se la da en casa y la otra es lo de los injury reports, que es lo que sí que creo que es más grave.
Sí, bueno. Siguiente partido, Houston Texans 16, Cleveland Browns 6.
Mira qué malos son los Browns.
Que consigue ganar Houston. Yo creo que el motivo principal de la victoria de Houston es que en ataque no fueron nada operativos, más que nada porque ya dijimos la semana pasada que Brady Quinn, que iba a ser el titular y lo fue al principio del partido, jugaba con un dedo roto. Hoy hemos publicado los breves que, evidentemente, Sedo Roto lo ha mandado a la Injury Reserve, porque era bastante cajón que con el dedo índice de la mano de pasar mano roto, de
no,
era
no,
difícil no, que jugase bien.
Es complicado.
De hecho, me parece recordar, yo lo estuve siguiendo por encima este partido, me parece recordar que duró...
Cuarto y medio.
Sí, no llegó a la media parte.
¿Tampoco?
Como titular.
Normal.
Porque es que llevaba, me parece, además una estadística, bueno, que debe ser la que debe constar, que era bastante penosa.
8-18.
Bueno, mejor que la de Derek Anderson.
Sí, ahora iba a decir, lo que pasa es que luego resultó que era mejor que la que hizo Anderson.
8-18 para 94 yardas y 2 intercepciones, y luego salió Anderson, 5-14, 59 yardas y 1 intercepción.
No, aquí lo importante es el rating del uno y del otro.
21.3 Quinn y 17.3 Anderson.
O sea, claro, si los Texans no
ganáis... No es el más bajo de la jornada, ¿eh? Fue el de Colp.
No, ya me imagino. Iba a decir, yo dudaba si era McNabb o Colp.
Creo que uno está en 12 y el otro en 13 o algo así. Hombre, este partido realmente...
Hombre, lo teníais que ganar. Como no ganéis este partido con el día que tuvieron...
Ahmad Green, otro que también se va a la Injury Reserve, que yo creo que el año que viene no volverá.
Es uno que se va cada año a la Injury Reserve en algún momento de la temporada.
Porque además se va ya a los 33, casi 34, si no recuerdo mal. Lleva 2 o 3 años arrastrando un problema de rodilla, con lo cual la rodilla ya sabéis que es delicada. Yo creo... A mí ya me extrañó que no lo cortasen el año pasado, porque yo pensaba que iban a cortarlo, pero bueno, entendí un poco, habiendo drafteado a un rookie, el papel ese de el mentor, etc., pero yo creo que este año ya...
Porque le va a enseñar a Mangreen a Slayton.
Sí. Algo. No sé qué. Pero...
Como no le enseñó la chorra, no he dicho eso.
Tengo que poner un pito de nuevo.
De hecho, cuando hablamos en pretemporada del tema, ya hablamos que no acabamos de entender el tema de que Van Green, además, fuera designado como corredor número uno en un inicio.
Sí,
que
manda narices. Pero bueno, Kevin Walter es el receptor de los Texans, que llevábamos 3 o 4 semanas diciendo que le estaban usando poco. Las dos últimas semanas, 2-3, está empezando a tener un papel destacado en el juego de pase. Esta semana, 7 recepciones para 93 yardas, que no son los mejores números del equipo, los más altos, pero un touchdown. Y lleva, si no recuerdo mal, de las 4 últimas semanas, las 3 al menos que ha anotado. Con lo cual, esta semana ya han empezado conversaciones el equipo con su agente para renovarlo, porque se acaba a final de temporada su contrato y es normal que quieran tenerlo controlado. Yo lo encuentro lógico.
Es que además la temporada pasada hizo un temporadón.
Sí, sí. Es un jugador que de tamaño está muy bien. Son 215 libras y 6,5, creo. Muy parecido a Andre Johnson. No tiene las habilidades físicas que tiene Andre Johnson, pero creo que para ser un segundo, y en ocasiones incluso un poco más, cumple de sobras.
Sí, sí.
¿No quieres decir nada de... no, perdón. Estaba pensando en el partido de antes todavía. Cedric Benson. No he dicho nada. Siguiente partido. Buffalo Bills 54, Kansas City Chiefs 31. Otro partido que quizá era previsible, y dijimos la semana pasada que nos parecía que podían ganar ambos, aunque nos decantábamos un poco más por Buffalo, pero yo no esperaba marcadores tan altos. Ni por un lado ni por el otro.
Ni por el otro, sí.
Está muy bien. Vamos a ver, en los números, la verdad es que... Trent Edwards, 24 de 32, 273 yardas y 2 touchdowns. Debe ser una de las mejores tardes de la liga que lleva de este año, porque realmente había tenido números bastante menosos. Y Taipen, 17 de 31, 240 yardas, 3 touchdowns y eso sí, 2 intercepciones.
Yo creo que al inicio de temporada ya tuvo algunos partidos Edwards quizá con estos números. Lo que sí es verdad que llevaba unas 5 jornadas que estaba el tema más apagado.
Ronde, esta semana rompieron tu teoría, porque Larry Johnson tuvo 81 yardas y solo 7 carreras. Tú siempre dices que empieza a rendir a partir de la...
Pero porque tuvo una de 63.
Ah, ¿y eso qué significa?
Me refiero a que, hombre, si le dejas correr solo, si le dejas un pasillo, el chaval corre. Otra cosa es que necesite 20 carreras para entrar en calor, ¿no? Que es lo que tú defiendes.
Yo estoy callado por así. Si me callo, evito decir... cualquier otra chorrada de la que me pueda arrepentir luego.
Bueno, procuraremos olvidar la chorrada
No, perdón. Una cosa que dijo también la semana pasada, que era verdad, es que a ver cuándo le pasaban a Lee Evans, que también es lo lógico. Sí, el mejor receptor del equipo, que se estaba comiendo los mocos, pero al menos esta semana, 5 recepciones, 110 yardas, no pichó la endzone, pero claro, yo estoy convencido de que esas 110 yardas en 5 recepciones ayudaron al resto del equipo a a que las defensas no estuvieran tan pendientes de ellos, eso es evidente.
Evidente. Y Jorri también tuvo 50, con lo cual, claro, si te están encasquetando por arriba...
Lo que pasa es que era un partido un poco de... Sin que nadie se ofenda, un poco de perdedores. Era un partido, dos equipos que ahora mismo no estarían...
Una pachanga.
Sí, la verdad
una
es que...
Una pachanguilla, que nos jueguen, juntamos cuatro amiguetes para jugar un partidito.
Oye, es el típico partido, pachanga, pero el típico sí, partido que no se juega nada ninguno de los dos porque exacto. Ya están fuera, pero que les sirve de cara, si saben usarlo, de cara al año siguiente, ¿no?
Claro, es fogueo de Taipen, exacto. Es fogueo de Edwards también.
Edwards también, porque además esta semana ha tenido que salir a defenderle... su entrenador, porque ya le quería, la prensa ya pedía sentarle, draftear otro quarterback, etc., cosa que no entiendo.
Yo oí hasta la posibilidad de que JP volviera a ser titular. Te lo juro que madre lo he leído en algún sitio.
Madre mía, qué mal está.
Que digo, pero si Luzman ya, yo pensaba que ya lo habían superado el periodo este.
Ay, siguiente partido, New England Patriots 48, Miami Dolphins 28.
Parece bueno, que el efecto Wildcat ya no...
No, ya no cuela. Ya dijimos también la semana pasada que Belichick seguro que había mirado el partido anterior con lupa, que no iba a colar. New England, que estaba teniendo algunos problemas en ataque, 48 puntos anotados.
Aún así les metió 28 puntos, ¿eh?
Miami, sí, está muy bien.
Es decir,
y que no son pocos. Hasta casi la media parte, el partido estaba más o menos equilibrado, hasta casi sin llegar duda, a la media parte.
Sin duda no es el Miami del año pasado, es algo de lo que yo me alegro.
O sea, y es curioso pasado, porque
no han cambiado tantas cosas.
No han incorporado muchas cosas. Han incorporado a Ricky Williams, a Pennington, y creo que aquí se acaba la cosa.
A Parcells.
No, y en el draft, hombre.
Han incorporado a Parcells.
Del draft,
bueno,
sí,
está Jake Long.
No es solo Parcells, yo creo que es toda la estructura.
Jake Long.
Y está Jake Long.
Jake Long, creo.
Chad Henn está en el banquillo, así.
Por eso digo que...
Haciendo calceta, pobre hombre.
Cuenta Jake Long. Bueno, creo que hay un defensive end que le tiraron en tercera ronda que está teniendo algunas...
Algo de rotación.
Sí, bueno, creo que era debe ser un poco peor que Jason Taylor, que es el que tenían el año pasado, ¿no?
Sí,
seguramente.
No, Matt Cassel tuvo, si no recuerdo mal, su segundo partido del año por encima de las 400 yardas. En esta ocasión... 415,
además,
69,8 de completos.
He estado viendo los highlights hoy o ayer, no me acuerdo cuándo los he visto, y decía, creo que fue Dion Sanders, que está haciendo los...
De comentarista, sí.
Los comentarios, que el primer quarterback en la historia de los Patriots en pasar dos partidos seguidos de 400 yardas.
Caramba.
Lo cual, dada la temporada pasada de Brady, es algo que sorprende bastante.
Bueno, porque Brady haría dos seguidos de 390, o sea, uno pasaría 400 y el otro lo haría de 397. Porque si no, porque vaya, el año pasado pasaron sí. Lo que les dio la gana.
Tres touchdowns anotados y el principal benefactor, digamos, fue Randy Moss, que...
Sí, que por fin...
Lo recibió los tres. 8 recepciones, 125 yardas y 3 touchdowns, que ya le tocaba.
Y Wes Welker, 8 para 120. Sí, pues, sin touchdowns.
Este no entra en la endzone. Este como no chilla.
Hombre, la verdad es que...
Yo quiero meter touchdowns. Bueno, vale.
Recuerda que tú dijiste hace como ya 3 o 4 semanas que tú esperabas a ver cuándo estallaba Randy Moss. La verdad
no
es que
se está portando muy bien,
sí,
yo lo entiendo.
Yo no sé qué le dan, pero...
Yo creo que se ha reformado en Oakland.
No.
Ha visto a alguien que era más malote que él.
Y ha dicho, no quiero acabar así.
Exacto.
¿No? Ah, no, es una buena teoría.
No. Yo creo que no. Yo sinceramente pienso, y esto lo hemos comentado, Belichick y estos Patriots podrán ganar o no más anillos, pero es verdad que han... yo creo que han dado una lección desde que existe el salary cap de cómo se ha de organizar una franquicia y un equipo y un vestuario en la NFL. Entonces, a partir de aquí, es un equipo que es absolutamente disciplinado y un tal... Y como ya escribí en su día y hemos comentado alguna vez en el podcast, yo estoy convencido de que Randy Moss tiene muy claro que o triunfa en este equipo
o
le ha acabado.
Ya lo dijimos cuando lo fichábamos, cuando lo ficharon, perdón, que tenía más a perder
él que el equipo.
Metros, está claro.
O sea,
una cosa que comentábamos ahora fuera de micro, que han empezado a salir algunas voces al respecto, y es que tú decías que incluso has llegado a oír o a leer que quieren cortar a Brady.
Cortar no.
Pero que están pensando en la posibilidad de quedarse con Cassel.
A ver, son rumores estos de webs, dijéramos que no.
Prensa
oficiales.
Rosa.
Exacto. Sí. Es más prensa rosa que nota. Claro, no olvidemos que Brady, igual en las últimas tres temporadas, está siempre como probable, está prácticamente que durante toda la temporada no puede entrenar, etcétera, etcétera.
32 años.
Tiene ya 32 años, es muchísimo dinero, y claro, a ver, Cassel está haciendo una evolución. Te puede gustar más o menos, pero está haciendo una evolución lógica en un tío que acaba de empezar. Yo lo que pasa es que creo que el pollo popular, sí,
creo que se monta,
que se podría montar en Boston, puede ¿sabes? Ser...
Las películas esas antiguas de Frankenstein, que se veía la turba avanzar con eso. Antorchas, pues lo mismo hacía Foxborough,
sí, o sea,
y quemaban el estadio.
Pero... Yo creo que no salen vivos si traspasan a...
No, no es una mala idea, ¿eh? No lo veo yo como una mala idea.
A ver, supongo que cuando, aquello que dices, ¿no? Que cuando el río suena, agua lleva. Entonces, algo debe haber, como mínimo, que se estén estudiando.
Dos primeras rondas, y en este caso es un corredor que ahora mismo no tienen, que tiran de Kevin Fowler.
Sabemos que Belichick tira siempre de picks de draft, o sea, no, y de en todo caso, desechos de otros equipos, entonces.
Mandaría huevos, hablando mal y rápido. Que un tío que no ha sido titular en su etapa universitaria nunca, porque en teoría tenía delante jugadores que eran mejores, acabase siendo titular de los Patriots, que han sido una de las mejores franquicias de los últimos 10 años.
Imagínate que acabara ganando un anillo. O sea, un tío que no ha sido titular en college, no ha sido titular en tal, acabara ganando un anillo.
Y es que además se repetiría en este equipo, porque Tom Brady en su día llegó a la titularidad gracias a que Drew Bledsoe, los Jets, lo zumbaron y lo rompieron. Bueno.
Pero Brady había sido titular en su Michigan, universidad.
Sí, pero Michigan, un año solo.
Bueno, sí, es verdad.
Porque no estuvo de suplente. Y cuando llegó, además, estaba como el sexto quarterback del depth chart, o sea, tiene marinera. New York Jets 34, Tennessee Titans 13. No es por apuntarnos una medallita, pero Ronde aquí ya dijo la semana pasada que iban a pringar y pringaron. Se acabó la imbatibilidad.
Yo la medallita se la doy toda a Ronde porque yo pensaba que ganaría.
Yo pensaba que ganaría los Titans.
Pensaba que ganaría Titans, ¿eh?
Pero bueno.
Hombre, yo no sé si llegué a decir con contundencia que iban a perder los Titans, pero que estaban empezando a flojear.
Cosas, sí.
Sí, porque contra los Packers ya nos ganaron en la prórroga un poco apurados. Luego en el siguiente partido contra Chicago también nos tuvieron un poco apurados. Ya se les veía un poco para abajo. El juego de carrera ya no está funcionando demasiado bien.
Yo creo que les hace bien esta derrota.
Sí.
Les quita presión. Su división no van a perderla.
No.
Es lo típico que se dice, pero mira los Bills desde que perdieron el primer partido.
Sí, pero es que estos no tienen margen, porque quedan 5 partidos.
Claro.
Y en 5 partidos los Colts no los pillan.
O sea, aunque acabaran 10-5, ganan la división probablemente.
10-6 sería, 11-5, sí. Oh, seguramente 11-5. Sí.
O sea, aunque pierdan 4 partidos más.
En los Jets, una semana más, yo pude ver trocitos del partido y la verdad es que sí, Favre está jugando bien, pero...
Bueno, está jugando bien, está jugando a lo que sabe hacer, o sea, a hacer el cabra loca.
El equipo entero me da una sensación de irregular, de que en cualquier momento...
Es que lo es. O sea, aunque estén ganando más partidos o partidos de forma consecutiva, no da la sensación de ser un equipo sólido.
No, es... porque lo comanda el tío este que, bueno, que vale, que
es capaz
de colarte un
de
pase.
De lo mejor y de lo peor.
No, es capaz de colarte un pase en una triple cobertura, pero ha lanzado una triple cobertura, con lo cual bueno, nunca sabes
ver,
por dónde te vas a salir.
Sabéis los dos que yo siempre he admirado a Favre por su calidad competitiva, que le digo yo. O sea, es un tío que, entonces él es capaz de meterse el equipo en la espalda, en la chepa y llevarlo a una victoria. También a un fracaso estrepitoso.
Sí, sí, sí.
O sea, es capaz de tirarte un partido a la basura. Pero bueno, hay que tener el carácter que tiene Favre. A ver, si no... Yo creo que si tuviera un equipo destrozado en el quarterback o en el profesional y piensas en toda la NFL que dices, bueno, tengo un equipo que necesito resultados y estoy destrozado, ¿a quién acudes? Coño, a Favre. O sea, otro no se va a poner todo el equipo en las espaldas. Y él sí.
Una cosa que me llama la atención es que, o bien porque la línea defensiva de los Titans lo hizo muy mal, o porque la ofensiva de los Jets lo hizo bien, que yo creo que es más lo segundo.
Sí, yo también.
Thomas Jones, 27 carreras, 96 yardas. Mm-hmm. Leon Washington, 8 carreras, 82 yardas. Richardson, que es el fullback, 2 carreras, 15 yardas. Menos Jones, que sí que tiene una media de 3,6, que es normal porque también tiene más carreras. Washington y Richardson tienen una media de 10,3 y 7,5. Y además es que Washington anotó 2 veces en carrera. O sea, yo creo que es un poco también lo que dijimos en pretemporada. Alan Faneca a esta línea le ha hecho mucho bien. Ha puesto orden, le ha enseñado a los jóvenes de qué va el asunto y
tanto,
se está notando.
Tanto el center, que ahora no me acuerdo del nombre, como el tackle.
Ferguson
Mangold,
es...
Claro. Ferguson y Mangold, me parece.
Sí.
Ferguson y Mangold.
Tú sabes lo que deben en el lado, además, problemático de una línea que te llegue un tío como Faneca.
No, además es que está claro que con ese tío aprendes, porque quién es el guapo que le discute. A no ser que seas una prima dona, que en las líneas ofensivas no acostumbra a pasar. Claro, llega Faneca y Faneca dice, ¡eh! ¡Aquí formaos! Y todo el mundo, normal. Anda que yo le llevo a la contraria. Me he perdido de ventana. ¿Dónde estamos? Aquí. ¡Hombre! Baltimore Ravens 36, Philadelphia Eagles 7.
Estadísticas. Primer cuarto, no. Dice, fíjate, no hay estadísticas.
A ver,
Yo no voy a hacer sangre del
árbol caído. Yo sí. Donovan McNabb, 8 de 18, 59 yardas, 2 sacks, es verdad, 2 intercepciones, rating de 13.2, pero copito de nieve. Este es copito, ¿no? Al final.
Este es copito de nieve.
Copito de nieve ya demostró, yo creo, el domingo fue la muestra perfecta de que ya no sabe dónde está. No sabe lo que está jugando, no sabe qué está haciendo. En medio partido sentó a McNabb, sacó al que en principio es el quarterback de futuro de la franquicia para que le pegasen y se cogiera una depresión el hombre. Kevin Kolb, 10 de 23, 0 sacks, eso sí, 2 intercepciones, 15.3 de rating. Con lo cual, no solucionaron nada, que era evidente antes de que saliera al campo. Y al chaval seguro que bien no le ha hecho salir en estas condiciones.
A ver, tú imagínate que estás en el banquillo. Desde que estás en la NFL no ha salido nunca. Y te dicen, venga, chaval, contra la defensa de los Ravens, que además ya les había anotado, me parece, que 2 touchdowns o 1 touchdown de intercepción.
No, iban 17 en ese momento. Es decir, el partido estaba abierto. Y es que venga, el chaval, momento del cambio...
Te estrenas contra la defensa de los Ravens. Hombre, te echas a llorar.
Es que eso es lo peor. O sea, sacar a McNabb y estás supliendo a McNabb con todo lo que rodea a McNabb. Y encima con el partido que no está perdido aún, que aún se puede remontar.
Y contra una defensa como la de Ravens. Y dices, hombre...
No, esta semana ya publicamos la noticia de que primero dijeron que lo sentaban, luego parece que ha vuelto a la titularidad McNabb. Yo creo que es lo más sensato.
Claro, o sea, acabe la temporada.
A mí ya sabéis que no me gusta McNabb, pero creo que es lo más sensato. Creo que además el problema no está solamente en él. Ya dijimos que este equipo no está para jugar como jugaba hace 5 años, porque ni McNabb está como estaba hace 5 años, ni Westbrook, ni la línea,
ni hay un Terrell Owens,
ni los receptores, claro. Exacto. Con lo cual, es un problema general. Yo creo que lo que tendrían que hacer es limpieza, pero limpieza a fondo.
No, pero el problema lo tienen, Willy, que de acuerdo que tengan pensado que McNabb no siga en el equipo, pero es que Westbrook algún día... O sea, evidentemente ya no es lo mismo de hace 5 años y físicamente se le nota, pero también tendrán que pensar en sustituir a Westbrook. No olvidemos, evidentemente esta es mi opinión personal, que yo considero que Westbrook es probablemente el mejor running back polivalente de la liga.
A ver, es que el problema aquí, y no quiero alargarme mucho, tampoco voy a descubrir, o sea, la bombilla. El problema aquí está en la banda. Porque primero hay que decir qué se hace con la banda, y si se les despide, hay que ver a quién traes, y este quién traes, cómo quiere jugar. Porque Westbrook es un tipo de corredor que tiene, o sea, se le da bien jugar de una forma muy concreta. No puedes ponerle, y menos como está ahora, a correr 30 veces en un partido por el medio. Entonces, la persona que venga, o bien directamente lo corta, o si se lo queda, tiene que ser consciente de eso. Y usarlo de forma sensata, digamos. No sé vosotros qué pensáis, pero vamos. ¿Pero
creéis que van a... que van, o sea, que Andy Reid lo deja?
Yo creo que es lo más sensato, no ya por parte del club, sino por parte de él.
No depende de nosotros tampoco, es decir...
Hombre, eso es evidente. Si dependiese de mí, estaría fuera hace un par de años ya, cuando empezaron los problemas con sus hijos. Pero, o sea, ya lo dijimos, lo he dicho muchas veces, este tío, el año pasado sus hijos estuvieron entrando, saliendo de la prisión, tienen problemas de adicción a la cocaína, les han pillado por traficar... Este señor no está para jugar a fútbol y para entrenar a un equipo. O sea, tiene la cabeza en otro sitio, como es muy normal, porque son sus hijos, pero que sea sincero con él mismo y diga, oye, mira, no estoy para llevar el equipo, me voy. Porque ni él está, y está intentando hacer jugar al equipo de una forma que no, yo creo que no es la adecuada. Pero bueno, es una historia muy larga, no sé. Lo positivo del partido es que los Ravens, yo creo que esta victoria, aunque no acaben entrando en playoff, está poniendo...
¿Por qué no tienen que entrar en playoff?
No, no, ejemplo. Aunque no acaben, digo, que no lo sé.
Aunque
no acaben entrando en playoff, yo creo que es una puntada más a un año que yo creo que está siendo muy positivo. A muchos niveles.
En muchos niveles. Problema, está siendo positivo porque estás como hace dos, que no se te ha lesionado nadie fundamental, sobre todo, de los veteranos y
bueno,
de la defensa.
Pero hace dos tenían un tal Jonathan Ogden que este año ya no está y lo han sabido suplir.
Sí.
Y a McNair que ya no está y lo han sabido suplir.
Son mejores noticias, evidentemente, porque algo tienes savia nueva, tienes un running back nuevo que algo está aportando, tienes un QB nuevo que está aportando mucho, creo yo, y tienes parte de la línea de ataque, que es verdad que era urgente también reestructurarla, que también está aportando. Pero no olvidemos que al otro lado, estoy hablando de la
sí, daño, no, pero por algún sitio hay que empezar.
Sí, que sí, pero que al otro lado les queda mucho trabajo que hacer.
El récord de Flaco como titular es 7-4, que es el mismo que el de Matt Ryan, que es el mejor récord de un quarterback titular desde hace un montón de años.
Eso iba a decir.
Sí, sí, está muy bien. O sea, la publicidad se lo lleva quizá más el otro, pero él está cumpliendo.
Bueno,
7-4.
Parece...
A ver, no es mérito tanto suyo quizá como en el caso de Ryan. Porque
no,
aquí hay una defensa increíble, un juego que
la defensa
funciona.
De los Falcons no sería la de los
No, pero, oye, las estadísticas son las que son. Y el hombre, 7-4.
Porque Reed, que parecía que estaba desaparecido en combate...
Ha vuelto, el tío.
Sí, tío.
No se le acaba la gasolina. No. Y Ray Lewis, ¿qué?
Sí,
que está teniendo otro bañazo, el tío.
Bueno, Ray Lewis ya lo dijo en verano, que se ve que ha cambiado de preparador físico personal, dijéramos.
Pues oye, chapó para el preparador físico.
Hay que reconocer que Ray Lewis siempre ha sido un deportista con una ética de trabajo bestial. O sea, eso hay que reconocérselo. Entonces es un tío que se ha cuidado muy bien y que no ha tenido lesiones de esas en sitios delicados graves.
Siguiente partido, Dallas Cowboys 35, San Francisco 49ers 22. Previsible, sí, pero que los 49ers le mientan 22 puntos a Dallas, o dice muy poco la defensa de Dallas,
no.
O es que San Francisco está empezando a hacer las cosas, que es la teoría que yo defiendo.
No, yo la teoría que defiendo es que iban ganando 35 a 6 o algo así,
y cuarto,
empezaron a salir los suplentes de Dallas y tal.
Bueno, de todos modos...
Yo lo que quiero ser es como Terrell Owens, de decir, quiero la bola, y le dan la bola. Pero ¿quién manda en este equipo?
Terrell Owens.
Bueno, es increíble.
Pero Terrell Owens, a ver, creo que ya dije en directo que este equipo no iba bien cuando el tío montaba un pollo, por lo que leímos y tal, en una media parte de un partido, y lo que hace su entrenador es en la segunda parte lanzarle 25 balones a Terrell Owens, aunque pierda el partido.
Bueno, esta semana 7 recepciones,
no,
213 yardas y un touchdown. En uno de los mejores balances individuales de un receptor que yo recuerde desde hace años.
Sí.
213 yardas está muy bien, con una media de 30.4.
Sí, teniendo en cuenta que en toda la temporada no había llegado a 100 en ningún partido. No,
además, lo bueno de esto es que al menos durante 2-3 semanas estará callado.
O no, porque como el próximo partido no le mandes.
Bueno, es verdad, igual saldrá diciendo, ¿ves cómo tenéis que darme el balón?
Claro, como pierdan el siguiente.
Y luego hay otro problema, que a mí es lo que me gustaría ver, porque claro, no vi el partido, me gustaría ver cuántos balones le lanzaron para conseguir estas 7 recepciones. Porque no olvidemos que es aquel porcentaje que siempre hemos hablado de Terrell Owens, que es un tío al que hay que lanzarle 20 veces el balón para que te haga un 100 yardas.
Yo lo que me pregunto es por qué han fichado a Roy Williams.
Yo también, porque le pasaron 3 balones, me parece, o 5 balones.
Pero es que en todos los partidos, es decir...
Sí, sí,
no...
le están mandando 5 balones.
Espera que si ganan el anillo no le den puerta a Terrell Owens este año.
Ah, y si no lo ganan, espera que no
también,
le den también.
También puerta, o sea...
Bueno, yo soy Jerry Jones y le doy puerta. Me da igual que sea ganar el anillo o no, porque está claro que... O yo tengo la teoría de que Tony Romo será otro a partir de que se vaya a Terrell Owens. Entonces es un poco lo que le está pasando a Eli Manning desde que se fue Shockey y tienen castigado a Burres y no le da la vara en el campo, pues un poquito igual.
En cuanto al balance de las jugadas ofensivas en San Francisco, que es algo que cada semana nos miramos por el tema de el genio loco Mike Mars,
sí.
Esta semana 33 pases para tan solo 14 carreras.
Claro. Es un poco justificable esto, en principio... Si vas perdiendo ya... Es lo de siempre. Si vas perdiendo, tienes que jugar al pase.
Y que además, por lo que yo recuerdo de las estadísticas, mientras seguía el partido, Gore no estaba consiguiendo correr.
No, y además es que ese sol front seven de los Cowboys es bastante decente.
Bueno.
Y la secundaria... Es bastante. Tiene bajas.
Está más debilitado.
Por cierto, Isaac Bruce, 8 recepciones, 125 yardas y un touchdown. Estaba mayor,
pero. Pero es que
bueno,
va apareciendo de vez en cuando hace un partido.
Dallas tiene bajas detrás.
Isaac Bruce les ha metido 125 yardas.
Claro.
Tiene bajas Dallas,
Dallas tiene bajas. Por eso decíamos, Dallas tiene bajas.
Siguiente partido, Tampa Bay Buccaneers 38, Detroit Lions 20.
Cuidado que Detroit en el primer cuarto se puso ganando de dos anotaciones.
Llevan dos semanas que empiezan sí, ganando.
Empiezan ganando. Luego
algún día sonará la flauta, o no.
Es mientras Culpepper tiene resuello.
Ah, claro.
Empiezan bien.
Por cierto, le tienes que decir a Cadillac Williams que se pase un día por el entreno, que vamos a hacer handoffs. ¿Tú lo has visto?
Sí, sí lo he visto, sí.
Bueno, es igual, pues eso.
El chaval está desentrenado, coño.
Pero que primera jugada, y en vez de hacer el handoff el tío de coger la bola, se estampa contra el quarterback.
Bueno,
y la bola a tomar viento.
Falta práctica, hombre, ya te digo.
Pero que tío, que la bola está aquí, no está medio metro más para allí.
Pero es que, ¿por qué le han hecho volver tan pronto? Yo no lo entiendo. Es que como le den un golpe tonto, lo rompen de por vida.
De por vida.
Son ganas.
Y perder a un corredor en el que han invertido mucho.
Yo no, iba a repasar estadísticas, pero... Pero no, es que no vale la pena porque no hay ninguno. A ver, Warrick Dunn, que me llama la atención que haya conseguido 90 yardas, pero claro, son los Lions, ¿sabes?
Claro.
Es que...
Pues tú le das al corredor 14 balones y te hace esto.
En el otro lado sí, por ejemplo, Kevin Smith, 16 para 86, con 5,4 de media, que siendo la defensa de Tampa Bay está bastante bien.
Esto está muy bien. Y en cualquier caso, Staton volvió a salir un ratito, no sé si porque perdían de paliza o porque algo pasó.
Por cierto, referente a esto, a Drew Stanton, esta semana leía que le han hecho un contrato nuevo, pero a la baja, porque ya han declarado que Culpepper será el titular en 2009.
Que debe estar muy feliz Stanton con el tema.
Sí,
no sé. Lo sorprendente de la noticia
es de Culpepper.
Sí, exacto. Bueno, es que confíen en que Culpepper llegue vivo
a final, 2009,
de, a final
sí.
de temporada. Porque claro, yo con la línea que tienen...
Además
¿qué
es
se
que...
llevó este fin de semana? ¿Cuántos?
No,
¿cuatro?
Sí, hombre, bueno, aún. Sí, por no, ser no, los no, Lions...
La de Pittsburgh permite más, sí.
No, pero además es que...
Bueno, pero no a Cincinnati. que es contra quien jugaron.
Ya.
El tema de Detroit es uno. Y claro, o sea, cada semana lo decimos. Pase bomba. A
Calvin Johnson, Johnson y alguno cogerá.
Y que sea lo que Dios quiera.
Ya, pero es que como pretenden jugar así, bueno, eso farán.
Bueno, que como jugaban los Vikings cuando estaba Culpepper en los Vikings.
No, perdón, había un juego de carrera, había una buena línea.
Para empezar, el primer año de Culpepper no hacían eso. Porque no. Tenía Randy Moss, pero al otro lado tenía Chris Carter. Y tenían de corredor a ese tío que no me acuerdo el nombre, pero que les cumplía.
Uh-huh.
Pero es que esto es que es descarado, ¿eh?
Vikings, o sea, siempre, casi siempre fuera del último...
Vikings no tuvo casi nunca un juego de carrera.
No, los dos últimos años de Thais no tuvo carrera porque Thais estaba como
estaba. O Mewell de Moore, que no rendía nada, o un Terrio Smith, que nunca más se supo dónde estaba.
Mewell de Moore, Canadá, ¿sí deciros? Porque además yo lo fiché como rookie en la fantasy que jugaba aquel año cuando empezó de rookie. Mewell de Moore empezó muy bien en los Vikings, ¿ok? Es un corredor que siempre se había acabado rompiendo. O sea, era cada vez que estaba de titular 3-4 partidos, se rompía.
Bueno, pasamos a hablar de los Vikings casi.
Venga, va.
Hablando de los Vikings, Minnesota Vikings 30, Jacksonville Jaguars 12.
Estas sanciones de Chichinabo que pone, sí. Es decir,
vamos
a sancionarte porque has tomado un diurético. Bueno, hoy tenemos la vista para el juicio, pero ¿sabes qué? La sanción te la pondremos dentro de un rato, ya nos lo pensaremos.
La semana...
Probablemente se la pondrán dentro de 4 semanas que habrá acabado la temporada regular.
Sí.
¿No te has clasificado, papillo? Bueno, va.
La semana pasada ya dijimos que tenían una entrevista con el comisionado, tanto Pat Williams como... El otro Williams, Kevin Williams, que son los dos defensive tackles titulares de Minnesota, por haber tomado, según ellos, un diurético que dio positivo en el control antidopaje de la liga.
No, es un diurético que enmascara, o sea,
ah,
que no permite que el control antidopaje detecte lo que
otras
te hayas
cosas.
Enchufado.
Bueno, es algo de
algo
esto...
Algo así, o sea, vale. Lo que hace es que meas lo que te has enchufado antes de
hoy. La cuestión es que tuvieron la reunión con el comisionado, el propietario de los Vikings, los representantes de los jugadores, etc.
Y
el comisionado...
Por la ventana.
Sí, Childress estaba paseando. Y el comisionado les dijo que vuelvan a su casa, que vayan jugando, y que cuando les vaya bien ya les llamarán y les dirán qué hacemos. Pero que no será hasta medianos de diciembre, por lo menos.
Oye, es una cómoda sanción. O sea, es una sanción cómoda. Mira, vete a tu casa y cuando estés tranquilamente en el sofá, ya te llamo y te comunico a qué te sanciono.
Es bastante lamentable. O sea, está llegando a un nivel
de... liga con las sanciones.
De un nivel de patetismo total. O sea, Godel no sé a qué está jugando, pero yo creo que tanto que le preocupa la imagen de la liga... con Pac-Mans y Mandangas y la está dilapidando él, la imagen de la liga.
Y lo que
estamos
que
quedando como unos patanatas, o sea, como tontos del
culo. Y lo que se llenó la boca con lo que esto se ha acabado, porque va a haber un código interno de la leche, y el tío está haciendo un ridículo, pero de lo más bestial.
Bueno, y volviendo al partido, sí, lo que viene siendo el partido...
A ver, Cocopiedra.
Yo quiero destacar el principio de cuarto de partido de los Jaguars, que fue, no sé si primera o segunda jugada, el center, en vez de dársela al quarterback, se la da a su propio culo.
Sí.
Y la pelota sale rebotada y la devuelven para touchdown los Vikings, chutan el kickoff, retorna al de los Jaguars y hace otro fumble y se la dan los Vikings en la yarda 10.
Muy bien, ¿no?
Con lo cual, en los dos primeros minutos les metieron dos touchdowns, sí, y se acabó el partido.
Ya estaban fuera del
partido. Y entonces quizá esta es la explicación de por qué Garrard hizo 27 de 45, eso sí, 317 yardas, 4 sacks, un touchdown, 2 intercepciones... A Fred Taylor y Maurice Jones-Drew
corrió 3 veces, claro.
Y Fred Taylor 6, ideal.
Ideal, sí, es sí, la manera de ganar partidos con Jacksonville. Si lo tenemos todos claro, ¿no?
Sí, sí, hay que pasar mucho, que están hechos para pasar a esta gente.
Es verdad que esta semana, como ha explicado
bien, tenían un cierto grado de excusa, pero 3 veces.
Pero es que aún así, dices, si es mi juego, a ver, pues juega lo que puedes jugar y a lo que se te va a dar mejor.
Claro.
Como mínimo gasta reloj, ya vas perdiendo de 12, ¿no?
Pues, al menos no te meten 40.
Exacto. Bueno, que ¿cómo han acabado? Que encima se han pegado una paliza, coño, no tendrías a pasar 45 veces. Como mínimo gasta el reloj.
Yo creo que voy a hacer un club de fans, si queréis os podéis unir, en que cada semana voy a comentar que a Adrian Peterson no se le den pases. Y que a Chester Taylor le den solo esta semana 9 carreras, que bueno, 9 está bien.
Hombre, teniendo en cuenta, dado, exacto, para lo que le han dado,
sí, sí,
no está mal.
Ahora vamos a contar las recepciones de Peterson. Va, por favor.
¿Qué? ¿Dónde están las recepciones?
Que no le han dado ninguna.
De eso me quejo.
Pues eso.
Ah, vale. Es que pensaba, me estaba criticando y me estaba apoyando. Es que, a ver, ¿cuántas recepciones debe llevar?
Tampoco,
tengo que mirarlo.
Tan malo.
No, además, hoy te estás portando bien, porque como Magnap ha recibido mucho...
No, no es por eso, es por lo de antes, bueno, es igual.
Sí, sí, pero igualmente hoy estás discretito, porque por si te sacábamos a Magnap a la palestra.
No, me da igual, lo de bueno, Magnap, ya sabes lo que
siempre
pienso.
Siempre acabamos volviendo a Magnap. ¿Podemos volver a Peterson?
Si quieres pongo un post kilométrico de esos que nadie se ha atrevido a leer y se acaba la discusión.
Bueno, estamos aquí, ¿ya?
Venga, puedes lo de Peterson, sí.
No, esta página que estamos mirando no me deja consultar las estadísticas del jugador, pero tengo que buscarlas porque yo estoy convencido de que no debe llevar ni 10 pases recibidos en todo el año.
Muy poco.
Y no es que sean que le mandan 30 como Terrell Owens y coge solo 10, es que le han mandado 10 igual. O sea, es algo...
En la estadística de pase completa te dirá cuántos intentos ha tenido.
En fin, los otros. Chicago Bears 27, San Luis Rams 3.
Este partido lo podríamos hasta saltar.
Pues casi, porque ¿qué puedes decir de este partido?
Matt Forte hizo un muy buen partido.
Sí, contra la defensa de los Rams.
De los Rams.
Que todo el mundo hace un
buen
partido.
Que Bulger y el vestuario, los veteranos del vestuario, están apoyando a Haslett como locos.
Que,
van a hacer
que lanzaron
4 pasadores, ¿eh?
Sí.
Está bien.
Sí, sí.
Trent Green, Mark Bulger, Brock Berlin y De Jones, que imagino que debe ser una jugada en o sea, hasta el Panther pasa.
Sí, no, pero Mark Bulger creo que se rompió o algo, porque el rating que tiene es bueno. Lo que pasa
89.6, si no está mal.
Tiene 2 de 2 y un sack. Me imagino que es completo, completo sack. Venga, a la caseta.
A cacarra. Pero yo apoyo a Haslett, que nos lleva muy bien.
Con un brazo en cabestrillo y con la pancarta de apoyo a Haslett.
En el cochecito ese y con la pancarta. Yo apoyo a Haslett.
Espero que el heredero de la franquicia sepa lo que se hace.
Chibi Chop.
Sí,
Rosenhaus.
Sí, y coja ya.
Rosenhaus, no.
No.
Rosenblum.
Y
Rosenhaus es el otro.
Es el tipo
de la gente. Haga una limpieza aquí, porque es que si no, se vayan a Los Ángeles o no, que eso ya lo decidirán él y Schwarzenegger, pero que limpie esto porque empieza a ser ya patético.
Mirad si son malos los Rams, que David Hester, que no había recibido prácticamente en todo el año, tuvo 5 para 57.
Uh-huh. Que tampoco sigue sin retornar,
para... Sí, sigue sin retornar, y eso que eran los Rams. No sé, de este partido, o sea, los Rams convierten en Pro Bowl, en Pro Bowler. A
cualquiera.
Sí.
Menos la racha que les cogió de 2 partidos seguidos. Que no, nunca entendimos por qué la
bueno, emoción. por yo creo que por venganza, como Skolnick les había estado tocando la perola, pues...
Sí,
venganza.
Pero tampoco sé de dónde sacaron.
El tema es malo. Bueno, una de las sorpresas quizá de la jornada,
una,
Oakland
no,
Raiders 31, Denver Broncos 10. Unos Broncos que es verdad que no están en su mejor momento, acumulan muchos lesionados importantes, pero Oakland no había hecho nada. Bueno, según Ronde, el del cable aún sería bueno.
Porque... Sí, sí, ahora el del cable es el mejor entrenador del mundo. A pesar
del mundo mundial.
Sí, 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 de parte del extranjero también.
Pero el que cantaba las jugadas no era Al Davis.
También, sí, también sí. Es muy bueno.
El problema va a ser... Pero no lo digas muy alto. Al Davis se va a creer. Y es desde que canta... Oye, ¿llevan dos partidos ganados desde que canta las jugadas, no?
No, 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 solo uno. No te pases.
Un detalle. O realmente ha pasado algo esta semana en Oakland, o la defensa de Denver está fatal. No, porque no, no, Jamarcus es... Russell, 10 de 11, 152 yardas, ningún sack. Un touchdown rating de 149.1.
Lo han hecho Pro Bowler.
90.9 de completos. Alucinante.
Decían que esta semana volvía Champ Bailey. A ver si...
Ah, la que vendrá. La que
sí, sí, la siguiente, sí.
No, porque como con Champ Bailey en el campo haya hecho dos números...
No, que va. Pues sí, ¿quién es el más... Baja a ver si hay la estadística de defensa de Denver. A ver si conoces a alguien.
A ver, vamos a ver la defensa. Denver. Winborn, ¿quién es este?
Jerry Wilson, sí.
No, este es de Oakland.
Ya, por eso.
Winborn, Larsen, Rogers, Hagan, Drublay, este sí.
Este sí.
Manuel.
Sí, no, es...
Manuel, el del Foldy.
Sí, Manuel o algo así se llama. No, este tío está...
Sí, señor Foldy. M. Thomas, Paimach, Robertson, Peterson, Engelberger y Danbergill, este sí.
Estos dos sí.
Shaw, Fox, Bell, Clady, Williams Ryan, y Jarvin Moss, este también.
Ryan Clady es un
línea de ataque.
El pick de este.
Sí, que es línea de ataque.
¿Y qué hacen defensa?
Pues hacer un placaje de alguna intercepción que lanzarían o algún fumble.
Ah, vale, o sea, hemos conocido a cuatro. Estamos nosotros muy mal o realmente en defensa de Denver.
Han tenido muchas bajas. Igualmente, ni a principio de temporada. O sea, que, no, lo, que los
pero,
Raiders...
Pero te digo yo que con Champ Bailey...
casi 200 yardas de carrera...
Que con Champ Bailey en el campo no completa todos, no, menos uno. Marco Russell.
Seguro.
Y en la carrera, pues, Justin Fargas, 24 carreras... 107 yardas, 4,5 de media, está bastante bien. Y Darren McFadden, 10 carreras para 38 yardas, eso sí, dos touchdowns. Muy bien. ¿Algo más de este fantástico partido?
No.
Que no sé quién va a ganar la división esa, porque lo están haciendo todos tan mal.
¿No quieren ganarla? ¿Qué les pasa? ¿Quieren irse de vacaciones antes?
No sé, porque claro, no sé, la verdad es que...
Creo que en la división esta de los que vienen hay varios candidatos a ganar la división, ¿eh?
Que den dos candidatos de división a esta y el otro que no se
identifique, claro, nadie. Es decir, porque que alguien gane la división yendo 6-10, que es como va a acabar Denver, con suerte.
Hará 3 años, fue, 2 o 3 años, estuvo a punto de clasificarse para playoff como campeón un tío con un equipo con balance negativo, porque iban también...
Estos a los que se refiere Ronde es Atlanta Falcons 45, Carolina Panthers 28. Otra quizá de las sorpresas de la jornada, ¿qué creéis?
Sí, menos.
Sí, no, pero sorpresa al fin y al cabo.
Al fin y al cabo, sorpresa.
Más que nada porque Atlanta les metió 45 puntos.
Sí, y Michael Turner hizo lo que
quiso. Michael Turner hizo lo que le dio la auténtica gana: 24 carreras, 117 yardas, 4,9 de media y 4 touchdowns. No sé por qué mi owner rival tenía en la fantasy.
Y no estás clasificado para playoffs.
¿Qué va? Si este solo va metido 60 puntos casi. El tío este. Bueno, en el apartado de los pasadores, Matt Ryan, otra semana más. 17 de 27, 259 yardas, un solo sack. Eso sí, ningún touchdown ni ninguna intercepción. Muy bien. Y Jake Delhomme, que la semana pasada había tenido unos números patéticos, al menos esta semana ha hecho un poco mejor. 21-35, 2-95, 3 sacks, eso sí, y un touchdown.
Y D'Angelo Williams, que desde que le han puesto competencia, no solo se ha quitado la competencia de encima, sino que está haciéndolo bien.
19 carreras, 101 yardas y un touchdown.
Pues que el otro ya no juega.
¿Cómo que no?
Bueno, juega, pero
juega poco, pero verdad, sí.
Juega muy poco en relación a lo que jugaban. Al principio de temporada tenían el mismo número de snaps.
Sí, 50-50.
Tenían un papel de 50-50, sí.
Sí, que es verdad. ¿Algo más este partido?
Igualmente, Fox nunca ha sido un entrenador de estos de tener el backfield compartido, ¿eh?
No.
O sea, es
no,
más
pero,
de tener su corredor principal.
Pero
prometió que lo haría bien este año, que no le pasaría como en el pasado.
Hombre, el año que llegaron a Super Bowl contra New England tenía Stephen Davis y Dishon Foster.
Sí,
no, pero corría tampoco.
No, pero como... no era, dijéramos, un 50%. O sea, no era un backfield compartidos, un 1-2 de estos clásicos como Minnesota el año pasado, por decir algo. No,
eso es verdad.
Él tiene su corredor principal, y el otro corredor entra en...
O como estos, que también tienen un backfield compartido del copón.
¿Qué compartido? Bueno. Pues si parece las rebajas, tanta gente, por el amor de Dios. New York Giants 37, Arizona Cardinals 29.
Bueno, hasta sin su corredor titular, sí, da igual. Sí, empezaron a salir gente a correr.
Y Ward, Hickson, Bradshaw y hasta Manning corrió, pero bueno Manning, para que no le pegasen. Sí. Ward, Hickson, Bradshaw y falta...
Brandon Jacobs.
Fuera, estaba out. Impresionante. Bueno, de este partido Kurt Warner pasó 52 veces, no está mal.
Bueno, es lo que toca.
Supongo que claro, cuando no puedes correr. Porque sí que estoy un poco decepcionado con Tim Hightower, que empezó bastante bien, pero lleva dos semanas.
Bueno, pero esta semana contra Giants, o sea, que no puedas correr contra la línea de Giants, yo...
Es algo comprensible.
Claro, es como cuando juegan contra Pittsburgh. O sea, tú ya sabes que hay partidos, hay defensas que se centran en pararte en un aspecto y que te van a parar.
De todos modos, habiendo pasado 52 veces, que cuele tampoco la carrera con 1,9 de media Hightower. Marcó dos veces, vale, pero...
Yo, es un partido que me recordó muchísimo a la victoria de Giants contra Steelers. En los primeros dos cuartos, Arizona prácticamente, o sea... consiguió responder, pero Giants empezaba ya casi siempre dentro del campo de Arizona. Tuvo Hickson, que es un... que antes hablabas de la estadística de carrera, pero que es un receptor. Hizo un partidazo, pero un partidazo en los retornos. Y la verdad es que, bueno, estuvo muy bien Giants, pero con la ventaja de que no tuvieron que hacer unos drives largos, ni sostenidos, ni tal, casi nunca.
Bueno,
queremos destacar el dropkick, el free kick.
El fair catch free kick, hombre, es lo que es.
Sí,
no es por destacar la regla en concreto, que podríamos, pero es complicado, sino por destacar lo mal que lo chutó Rackers.
Pero lo mal que lo chutó Rackers y por destacar lo flipados que se quedó medio estadio, porque allí yo creo que habían hasta árbitros que no sabían lo que estaba pasando. Y lo digo en serio, porque tuvo que ir el refri principal a hablar con Wisenhan y luego se reunió como con los árbitros y les explicó, oye, que el loco este va, que hay una regla que
se ha mirado el reglamento el tío este, pero sí, ¿de qué va?
Yo creo que estuvo a punto de coger el micro y decirle al de la tele, oye, llama a la liga a ver que el tiempo muerto de los árbitros, a ver,
mira qué quiere hacer este.
Llama a la liga a ver
pues si, esto se vale.
Si en la página 432 del reglamento dice algo así, porque no lo había usado nadie parece ser en muchos años.
Hablamos del dropkick, ¿no?
No.
Del fair catch.
Es un free kick que se puede pedir después del fair catch, solo después del fair catch. Entonces es como si fuera el kickoff, pero sin... igualmente sin snap, pero tampoco sin el tee que aguanta el balón. Entonces te han de sujetar el balón y puede chutar. O sea, es una regla que existe. Lo que pasa es que normalmente tú cuando haces fair catch, pues o cuando estás muy bien ubicado, o cuando estás muy atrás y no puedes correr, ¿no? Y lo que quieres es asegurar tal. Claro, evidentemente no vas a intentar hacer un free kick
desde esa
distancia. ¿Qué ventaja tiene? Que no tienes la línea, o sea, no hay línea de bloqueo. Están como si fuera el kickoff. Con lo cual tienes a los defensas, los tienes en la yarda, pues a 15 yardas o a 20 yardas. Con lo cual no hace falta bombear o arquear mucho el balón. Con lo cual es muy fácil que llegues hasta muy lejos.
Pues la chuta rasa es imposible que la metas, ¿eh?
Claro, no. Es que yo diría que... ¿Te acuerdas que se vio a Rackers que no paraba de pisar la hierba y de colocar la hierba? Yo para mí que lo que pilló fue la hierba en lugar del balón, porque es que le salió patético.
En fin, siguiente partido, Washington Redskins 20, Seattle Seahawks 17. También tela marinera, ¿eh? A unos Seattle Seahawks que la semana pasada ya dijimos que con la vuelta de Matt Hasselbeck parecían un poco más entonados. Uh-huh. Y esta semana le han metido 17 puntos a Washington y casi le ganan el partido, con lo cual, bueno, está bien. Volverá Julio Jones a la titularidad este jueves, porque lo he leído hoy, que se ve que están tan necesitados de gente que le van a hacer volver a la titularidad. Y en Washington...
No sabía que lo había perdido.
Yo tampoco, pero leí...
No, parece que está lesionado, ¿no?
Sí, a mí no me suena de nada.
No, creo que lo apartaron directamente.
Sí, no... Ah, yo lo digo...
Por lo que he leído hoy, se ve que lo apartaron.
Yo es que diría que en alguno de los partidos de Fantasy vi que mi rival lo tenía y ponía que estaba improbable o no sé qué.
Y en el lado de Washington, esta mañana también leí un artículo diciendo que el problema de la ofensiva es que se ha vuelto demasiado predecible. Yo, más que predecible, encuentro que ha llegado a su tope y que de momento no harán nada más.
Pensaba que ibas a decir que habían cortado a Sean Alexander.
Pero hace falta decirlo.
Hombre, es noticia, aunque no aportara nada, pobre hombre. Es
noticia, pero...
Después de 4 semanas le han cortado, sí, pero... Sí. ¿Algo más de este partido?
¿También? Sí, no, yo lo que sí quería comentar respecto a lo del ataque, a ver, probablemente nos sorprendió, creo que puedo hablar por los tres, ¿no? Sí, nos sorprendió tanto el resultado de esta West Coast que había instalado Jim Thorne, que estuviera dando tan buen resultado, que yo creo que es verdad lo que tú dices, que sea como estabilizado. Claro, ahora falta ver si pega, dijéramos, el arreón hacia arriba o se hunde este ataque. Y me parece que para este partido tampoco estaba Portis. Llevaba ya 2 partidos muy tocado y me parece que lo hicieron descansar para este. Supongo que, como mínimo yo que lo tengo en la fantasy, me ponía que estaba out.
¿Qué quieres ver?
Si jugó, pues sí que jugó. ¿Sí la madre jugó? Que parió a los injury reports y la abuela de todo el mundo.
Sí, pero es lo que decías tú de los injury reports, lo que llevas diciendo toda la temporada. Es
vergüenza.
Que están haciendo lo que les sale de las narices, bueno, y que
ya el año leí, que viene
leí,
parece...
Sí, leí en ESPN que un vocero, que ponen ahí en ESPN, un vocero de la liga ya ha dicho que la liga va a tomar medidas. Pero claro, si son como las disciplinarias...
Sí, vamos a bañar.
Nos vamos a reír.
Siguiente partido, Indianapolis Colts 23, San Diego Chargers 20. Otros que también estuvieron ahí a punto, pero bueno... Los Colts creo que les costó demasiado, tal y como está San Diego.
Sí, ganar. Probablemente, pero ya dijimos que los Chargers les suelen siempre tocar las narices a los Colts.
Siempre se les atragantan.
Y ganaron con un field goal de Vinatieri de más de 50 yardas, que yo pensaba que no llegaba. ¿Había metido alguno alguna vez?
Sí.
¿De más de 50 yardas?
¿Estás seguro?
Yo creo que sí.
Pues uno, sí. O dos. Pero...
Sí, porque...
Sí, no, pocos.
Bueno, lo más destacable quizá de este partido es que una semana más Tomlinson parece que se esté arrastrando por los campos, pese a tener mejor media.
Bueno, he visto trozos del
partido, sí, pero...
Está mejorando, pero yo qué sé.
Es triste.
El año pasado un partido medio de Tomlinson podían ser 120 yardas, un touchdown.
¿Y este año... cuántas jornadas ha llegado a las 100 yardas?
Ese es el problema.
Creo que ninguna.
No sé si ha llegado alguna.
Qué lástima.
Lo malo de todo esto es que Tomlinson todavía no es un jugador aquello que digas mayor. Es un jugador que lo único que necesita es que le dejen recuperarse de estas molestias que tiene y de esta lesión que tiene. Pero claro, en este equipo, y más el año que ya han perdido al otro líder del equipo de la defensa...
Pues recuerda que dijimos la semana pasada que según ESPN, la directiva ha apoyado públicamente a North Turner, con lo cual el año que viene es más de lo mismo.
Más de lo mismo. Es que el cáncer de este equipo no está solo en North Turner, ni está arriba de North Turner. Y es el señor Smith.
Ah, y último partido de esta jornada fue el que enfrentó en la noche del lunes, si no recuerdo mal, lo he perdido ahora.
Sí.
Estás bonito. Aquí. New Orleans Saints 51, Green Bay Packers 29. Ronde, te cedo la palabra.
Que no hay defensa, pero eso ya lo dijimos. Es decir, un equipo como los Bears que no sabe atacar... Pues mira, pues le puedes meter 30 puntos y los demás te meten 3, pero un equipo que como New Orleans, que sí sabe atacar, le metes 30 puntos, pero es que ellos te meten 50. Y entonces pues pasa lo que pasa, la baja de Barnett se nota muchísimo, Big Ben ha vuelto pero como si no hubiera vuelto, en la línea de defensa hay un par de bajas que se notan muchísimo y entonces pues es que es imposible.
La línea de defensa ha perdido a Williams, traspasado a Cleveland, que quieras que no, era un muy
sí,
buen,
sí.
Era claro, era una profundidad bestial para esa línea.
A ver, Drew Brees esta semana, pese a que no lanzó tampoco para muchas yardas, de 23, pero creo que se está dejando del récord. No
sí,
tengo ahora.
Si no lo ha pasado 20, Warner ya, por ahí le va.
20 de 26, 323 yardas, pero claro, 4 touchdowns. Mm-hmm. Y de esos 4 touchdowns, si no recuerdo mal, un par lo recibió a Lance Moore, que está teniendo un año bastante sólido, incluso más que Miles Colston, que se lesionó, es verdad.
Uh-huh.
Pero yo creo que está convirtiéndose en una alternativa muy seria a Colston. Bueno,
de hecho, ya hace 2 semanas, me parece, le declararon número 2 por delante de Devery Henderson.
Shockey, pese a que parece que en New Orleans no le quieren mucho, esta semana tuvo unos números un poco más decentes. 5 de 57, con 11,4 de media. Y en el juego de carrera, pues Pierre Thomas, 2 touchdowns, 87 yardas. Esta semana parece ser que volverá Reggie Bush. Esta semana. está, que empezaremos mañana la jornada. O sea que, bueno, sí, Ryan Grant.
Ryan Grant, pues como siempre, fatal. ¿Qué quieres que haga, pobre hombre, si no le da más de sí el tío?
Tú lo haces para que vuelva a hacer un buen partido, como te pasó hace
estas semanas. ¿Cómo quieres que haga un buen partido el petardo este?
Hombre, sí que llama la atención que Aaron Rodgers le mandaron 41 pases, de los cuales completó 23. Le cayeron 2 sacks, 2 touchdowns y 3 intercepciones. Yo creo que esa es una buena muestra de que no se fían mucho de su juego de carrera, porque precisamente New Orleans ahora mismo no está como para parar la carrera muy seriamente de nadie.
Bueno, volvían ya tanto Thomas Harris.
No,
Thomas Harris.
No, Thomas Ellis, está fuera todo el año.
No, el del humo.
Thomas Ellis está fuera todo el año, ese no puede volver. Se rompió músculo pectoral o bíceps. No, los dos están fuera. Todo y uno de los linebackers también está fuera, creo. Pero todo el año.
Pues volvía uno de los que se lesionó justo antes de empezar la liga o las primeras jornadas de liga, volvía.
Pero estaréis conmigo que New Orleans, defensa contra la carrera.
Contra la carrera es.
Con lo cual es una muestra bastante evidente de que no se acaban de fiar de su juego de carrera, lo cual es bastante triste. Los partidos que veremos esta semana todavía no nos han mandado, porque como hemos grabado el programa antes hoy, pero me contaba Foot antes que él cree recordar que la semana pasada durante la transmisión en Canal Plus comentaron que van a dar alguno de Thanksgiving.
A ver, van a dar, como mismo tengo entendido, que a las 6 de la tarde de mañana, jueves, darán en directo uno de los partidos de Thanksgiving Day. Con lo cual, es una muy buena hora. Es una muy buena hora para poderlo ver. Se nos hará raro ver fútbol americano.
Sí, a una hora decente. Que supongo que Detroit jugará uno sí o sí, ¿no?
Sí, será uno de los partidos de Thanksgiving Day que dan cada año, es el de Detroit, y luego es Dallas, ¿no? El otro
que por eso,
el
equipo, por eso decía que le iban a dar el pavo a Culpepper.
Bueno, faltará que lo haga bien, ¿no? O el pavo se le da al que lo hace bien, ¿o cómo va?
Porque se lo den directamente.
Si es al que se le parece más, sí que tiene números.
Y luego, bueno, supongo que los partidos los haremos entre mañana jueves y el viernes. Ya sabéis que, como siempre, los colgaremos para que sepáis cuánto dan los partidos por televisión. No sabemos si esta semana van a haber menos en fin de semana y va a haber en compensación el
Yo diría que iba igual, pero no estoy del todo seguro. Porque, bueno, ya sabéis, fue la información que dieron en directo hablando en aquel momento durante el partido, que daban uno de los partidos el jueves a las 6 de la tarde. Tampoco recuerdo, lo siento, no recuerdo en qué canal dijeron que, si es en el 9 o es en el Eventos o...
Bueno, ya dijimos que cuando lo sepamos lo pondremos en la página web como siempre.